la apertura de sesiones legislativas. Vamos a empezar a terminar las que tengan mayor grado de avance. Así que se suma a esa cartera de 8.000 viviendas que estamos realizando, aproximadamente para este año unas 800.000 viviendas más.
Allí estaba entonces la ministra de Hábitat y Vivienda de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis.
Y nos estamos yendo, pero antes queremos contarle que mañana no vamos a estar de 6 a 7 de la mañana, vamos a retomar Desatormentándonos el próximo jueves a las 6 de la mañana, pero además queremos rendir nuestro homenaje desde aquí también a los excombatientes de Malvinas e insistir con las denuncias que ha habido respecto a violaciones a los derechos humanos de los militares, los jerarcas de la dictadura en las Malvinas y también contra los excombatientes. Son denuncias, algunas han avanzado, otras no tanto.
Y nos vamos efectivamente recordando que a las 11 de la mañana en la Plaza Islas Malvinas, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, Avenida 51 y Avenida 19, en esa intersección donde está el monumento precisamente a los caídos en Malvinas, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, el CECIM, organiza su tradicional conmemoración de este 2 de abril, 43 años del inicio de la Guerra de Malvinas. Y también, para aquellos que anden en la zona de Berisso, pasado el mediodía, en 8, entre 159 y 160, el Centro de Veteranos, en este caso el CBCIM, estará haciendo su homenaje luego de la tradicional caminata. Se va a presentar un mural, Héroes de Malvinas, va a estar ubicado en las avenidas Montevideo y Río de Janeiro de la vecina localidad de Berisso, Vero.
Y nosotros nos estamos yendo para volver, les decíamos, el jueves a las 6 de la mañana. A esta hora, si todavía no saliste, abrigate, tapate el cuellito, una camperita, porque la temperatura en la ciudad de La Plata es de 7.8. El cielo está totalmente despejado y hoy la máxima no va a superar los 20 grados. Abrigarse porque llegó el otoño y nosotros nos estamos yendo. Volvemos el jueves.
Sí.
Los dejamos con Napalm, con Rinconet y con Felicitas Bonavita. Sí.
¿Y nos robaron Abril o no nos robaron todavía?
Están en eso.
¿Están en eso?
Están en eso.
Mirá, te lo cuentan Sabina y Serrat.
Lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog. Y en él escribe, ¿cómo pudo sucederme a mí? Pero lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ustedes son muy jóvenes y tal vez no habían nacido, pero hacía 2023, el futuro presidente de los pies de Ninefa era lo nuevo. El discurso desquiciado y la prédica anticasta, es decir, en contra de lo que el interlocutor de turno más odiara, era, según muchos analistas políticos sesudos, una brisa de aire fresco en la política nacional. La seguidilla de dos gobiernos de signo político opuesto que defraudaron a sus electores fue la plataforma de lanzamiento de este panelista desquiciado, autoritario y con poca resistencia a la frustración, que fue impulsado por los medios para correr la frontera de lo decible, aunque no necesariamente para gobernar. Un poco más de un año después de asumir, el papá de Conan llevó adelante un ajuste salvaje, pero clásico, con el eje no en la política, como repitieron los periodistas serios y los incautos de siempre, sino en las jubilaciones, los sueldos y la obra pública, es decir, en un país como el nuestro, que depende del mercado interno, un ajuste ahí donde se impulsa la rueda del consumo. En un poco más de un año, el mejor economista del mundo mundial, digno de un premio Nobel, según el compañero Felpudo, que aprovechamos para saludar, tuvo que pedirle la escupidera al Fondo Monetario mientras se desploma el consumo, denuncia golpe de Estado imaginario, faja jubilados cada semana con precisión de metrónomo suizo, destruye la industria local y amenaza con encarcelar a Cristina, su principal adversaria política. Como vemos, es una completa novedad.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo iba a...
el verano? La realidad reclama bloqueador total. Calor napalm. Noticias, humor y bocha de Héctor Pascales. Calor napalm. Con Felicitas Bonavita y Sebastián Fernández. Rinconet.
De 7 a 9. Temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Bienvenidos a Napa. El perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana con Felicitas Bonavita.
Oh, eso. Muy buenos días. Abríguense, es lo único que les voy a sugerir para salir de casa, porque se nota hoy que cambió mucho la temperatura, ¿eh?
Sí, tornillo. Hoy, momento tornillo. Tenemos dos primicias exclusivas. La primera, hoy es martes.
Sí.
Lo van a escuchar durante todo el día.
¿Es alentador que sea martes?
Estamos a dos días. Veamos el vaso medio lleno. Estamos a dos días del jueves, que es el mejor día de la semana.
Bueno, está bien. Mirándolo así.
Jueves menos dos.
Si te dejas llevar, digamos.
Claro, ya estamos casi a jueves. Pero sí, hay. Y la segunda primicia exclusiva es que hace frío.
11.6 en Buenos Aires en este momento, 8 en La Plata.
No, nuestros amigos patagónicos se ríen socarronamente.
Sí, por eso hice la aclaración de cuánta temperatura, ¿no?
Los pajaritos tropicales de Buenos Aires que dicen, uy, 11, qué fresquete. Bien, gracias a Dios, a Krishna, a Ganesh en la producción. Contamos con Ceci Claps, que arranca en este programa.
Bienvenida, Ceci.
Había pedido no venir a Napalm. el único pedido que hizo.
Sí, sí, ella no quería otro. No sé si te enteraste, pero era no con Rinco, no era
claro,
por Napalm, no era por mí, era por Lucha, era especialmente con vos. Pero bueno, la convencieron.
Exactamente. El señor Figueras le dijo: tengo una buena y una mala noticia. Bien, y tenemos por supuesto a Lucha de la Calle también en la producción y en la operación. Al señor Juan Sala, de cuerpo presente. Le mandamos, señor, ha habido algunas acusaciones de ejercicio ilegal de la religión en hace muchos años,
no,
de parte del señor Juan Sala. Olvidemos
es
el
muy
pasado.
Temprano.
Miremos hacia adelante, olvidemos viejos desencuentros. Este país no sale si seguimos atados al pasado. Le mandamos un gran abrazo a Vero Yale de Desatormentándonos, el programa que nos precede. No hemos tenido más noticias del asado, de la polenta, de los tallarines con estofado. De la paella.
Están trabajando en eso, olvídate.
Están trabajando en eso, sin lugar a dudas. Y le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de Data Napalm, la encuesta que cada mañana hacemos desde Napalm con un equipo pluridisciplinario conformado por psicólogos, sociólogos y podólogos, y que hoy retoma un tema que nos interesa a todos. Es la relación del el toto de la Champions, el timbero con la tuya, y el préstamo del Fondo Monetario. Ustedes saben, el gobierno de la motosierra es el segundo tiempo del gobierno de Cambiemos. Mauricio Macri había prometido que de ganar las elecciones haría lo mismo, pero más rápido. Bueno, estos muchachos están haciendo eso, lo mismo, pero más rápido. Mauricio Macri tardó un poco más de dos años para pedir la escupidera. El papá de Conan ha tardado un poquito más de un año. Así que la encuesta, la pregunta que le hacemos a los argentinos es la siguiente: de recibir el nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional hoy, si lo recibiera hoy, el ministro Caputo, el timbero con la tuya, ¿se lo fumaría? Tres opciones: mañana, ¿se lo fumaría hoy? Ya se lo fumó.
Yo creo que no hay muchas dudas al respecto, ¿no? Creo que ya estás viendo un anticipo del resultado, pero bueno, no vamos a hacer spoiler,
Spoiler, pero hay ahí una mayoría consolidada que dice, che, ya se la fumó. Es decir, llega, le dicen al Toto, ministro, llegó la guita del fondo, y el ministro sonríe y dice,
sí, ya Caputo, no está. Claro.
Ya no está. Nota la guita del fondo. Pueden acceder a nuestra encuesta a través de la cuenta de Twitter de la radio, @provincia1270, también de mi cuenta personal, @rinconet, pero también de la cuenta de Felicitas.
@Felicitas, B larga, B corta, Felicitas, BB.
Felicitas Bebe, muy bien. Bueno, pueden comunicarse con nosotros también, pueden dejarnos mensajes en nuestra cuenta de @provincia1270, siempre con el hashtag Napalm. Y también nos pueden dejar mensajes de audio. Digamos todo, están un poco remolones nuestros oyentes. Entendemos perfectamente el frío, el horario inhumano, pero hagan un esfuerzo, déjenos audios, nos encanta escuchar sus audios al 221-614-4932. 221-614-4932.
Que conocí, que ha caído en su campo el Atlético y que ha amanecido nevando en París, que han hallado una bolsa de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, un golpe de estado ha triunfado la luna y movidas así. El diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos. Siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí. Que ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú. Que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea. Que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las huellas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, el dolor de encontrar en las tazas tus huellas de carmín. Hoy amor como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor como siempre.
Y cuarto de la mañana acá en Napalm por Radio Provincia. Bueno, parece que finalmente el fondo va a adelantar fondos. La pregunta es en cuánto tiempo se los va a se va a fumar esos fondos. El fumador oficial de fondos, Toto de la Champions, el Mesa Dinerista, con la tuya. Pero como siempre decimos en Napalm, en nuestra derecha, hoy extrema derecha, no tiene ministros de economía, tiene secretarios de finanzas inflados al helio como si fuera ministro de economía. Son ministros de economía peculiares que nunca hablan de desarrollo, no hablan de empleo, no hablan de fábricas, no hablan de inversiones productivas, no hablan de comunicaciones, de fibra óptica, no hablan de nada de eso. Te hablan del próximo curro, de cómo van a lograr que alguien le preste la guita para seguir incendiándola. ¿Pero qué dicen nuestros principales, las tapas de los principales diarios de este bendito país?
Vamos a arrancar con el repaso de los títulos. En la portada del diario Clarín, en medio de la fuerte depresión cambiaria, el fondo adelantará unos 8.000 millones de dólares. Esto lo anunció Georgieva. En marzo el central vendió 1.156 millones de dólares. ¿Qué dijo Georgieva? Es razonable, se lo han ganado dado su desempeño. Le dio la razón en cierto punto a Caputo, le salió bien esta, ¿eh? Cristalina Georgieva, al referirse al desembolso del 40% del préstamo de 20.000 millones de dólares que le aprobará al gobierno de Milei antes del 21 de abril, también tiró ese dato. En otra jornada de retroceso de las reservas, el Banco Central debió vender 143 millones en un día negro en los mercados. Wall Street logró recuperarse con el Dow Jones, que ganó 1%, mientras que Nasdaq retrocedió 0,14%. Pero las bolsas de Europa y Asia bajaron por la incertidumbre que despierta la política arancelaria de Trump. No está en la tapa, pero ayer fue récord el aumento del riesgo país en la Argentina y también de los dólares paralelos. Un equipo entero de beisbolistas venezolanos pidió asilo en Barcelona. Esta es la foto principal que tiene el diario Clarín. Son 19 miembros del equipo de béisbol Team Guevara de Venezuela. Habían viajado a España para realizar partidos de exhibición. Fueron con su entrenador y presidente del club, Julio Guevara. Pero este debió regresar de urgencia a Caracas por razones de salud y dejó varado al plantel. Si bien los jugadores ya habían conseguido un vuelo que regresaría a su país, al final decidieron solicitar asilo en Barcelona, lejos del régimen de Maduro, dice el diario Clarín. Cae en Bariloche el jefe ruso de una red de trata, es otro de los temas importantes de la jornada. Y condenada por corrupción, dice Clarín, Cristina juega su última carta para no ir presa. La defensa de la expresidenta presentó ante la Corte Suprema el recurso de queja en la causa Vialidad, en la que fue condenada a 6 años. Lo hizo para evitar que quede firme la sentencia e ir a prisión. Además, recusó a Manuel García Mancilla al considerar que su designación por decreto es inconstitucional. El fiscal Mario Villar pidió 12 años de cárcel para Cristina Kirchner en la misma causa. Hay otros títulos. Macri cruzó a Karina por su obsesión con el PRO y cargó contra Larreta. En el inicio de la campaña electoral porteña, Mauricio Macri responsabilizó a la hermana del presidente Javier Milei por la falta de acuerdo con el PRO y la Libertad Avanza. La obsesión de Karina Milei es la ciudad y el PRO. Esto es lo que dijo Macri, y acusó a Horacio Rodríguez Larreta de ser funcional al kirchnerismo al candidatearse a legislador por afuera del PRO. Estalló la interna, ¿eh? En este caso, los roces entre el PRO y la Libertad Avanza. Los personaliza Mauricio Macri, especialmente en Karina Milei. La pobreza bajó casi 15 puntos, ahora alcanza al 17,9 millones de personas. El primer año de gestión libertaria terminó con 38,1, correspondiente al segundo semestre de 2024, versus el 41,7 de igual periodo, pero de 2023. En los últimos meses de gobierno, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, equivale a 1.700.000 pobres menos. También se registró una caída de la indigencia, apuntalado por el fuerte aumento de la ayuda social. Todos los peros que quieras puedes ponerle a la lectura de los datos de la pobreza, ¿no? Vamos a repasar los títulos que aparecen también en la portada del diario La Nación. Por supuesto que el título principal en La Nación es: la pobreza bajó al 38,1% en el primer año de Milei y hay 17,9 millones de pobres. La foto principal es la foto en la que está Manuel Adorni con la motosierra. Al lado está Karina Milei y todo el equipo que se prepara para las elecciones. Una foto provocadora y duras críticas de Macri es lo que titula el diario La Nación. La tensión entre el oficialismo y el PRO alcanzó un nuevo pico ayer, luego de que Karina se mostrara Ferrara junto a Manuel Adorni y el resto de los candidatos porteños de La Libertad Avanza con una motosierra frente a la sede del gobierno de la ciudad. Repite esa frase que recién citábamos. La obsesión de Karina Milei es ir por el PRO, es lo que dijo Mauricio Macri. Un golpe a la ultraderecha, inhabilitaron a Marine Le Pen para las elecciones en Francia. Fue condenada a 4 años de prisión por malversación de fondos. Y entre otros títulos, habría un anticipo de 8.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Lo sugirió Georgieva. Economía no lo confirmó y tensión en los mercados. Por otro lado, Cristina se presentó en queja ante la Corte y la investigación, la información que llega desde Bariloche, investigan una supuesta secta rusa en Bariloche, trata de personas, un embarazo a término, dio paso a una pesquisa que ya tiene unos 14 detenidos. Vamos a hacer un repaso también de los principales títulos que aparecen hoy en el diario Página 12. La foto principal la tiene a Cristina, una causa con una sola causa, el intento de proscribir a Cristina Kirchner. La defensa de la expresidenta presentó el recurso para que la Corte revea la condena en la causa Vialidad. Allí fundamentan la falta absoluta de pruebas, la parcialidad de jueces y fiscales y la violación de garantías constitucionales en un proceso que no tuvo nada que ver con el derecho. También recusaron a García Mancilla, el cortesano nombrado a dedo por Milei, quien ya anticipó que Cristina irá presa. En el pirulo de tapa, seguro que vamos a volver por acá, Rinco, porque te va a gustar, hacen referencia a quién es la cantante del jingle, del primer jingle, podríamos decir, de campaña de Manuel Adorni, que, para resumirlo, es una cantante que no existe.
Que no existe.
Es una cantante
Es la realidad paralela. Estos muchachos les gusta mucho crear una realidad.
Escribe Irina Hauser, la caja fuerte de Mauricio Novelli. Se habló bastante poco en estos últimos días de la criptoestafa y de Mauricio Novelli muchísimo menos.
De Vicentín. ¿Mm?
Durante la operación Libra, el trader cercano a Milei. Es uno de los que favoreció el lanzamiento de la moneda Libra, ¿no? Muy cercano a Karina Milei. Bueno, durante la operación Libra, el trader cercano a Milei hizo sospechosos movimientos en su banco. Este es otro de los temas principales. Y pasamos también por Buenos Aires 12, otro round en la disputa por las elecciones en las provincias, uno de los temas en tensión en estos últimos días, lo que sucede con las elecciones en las provincias, la suspensión del PASO, el desdoblamiento o no de la elección. Sin acuerdo en el peronismo bonaerense, nueva discusión entre Bianco y Teresa García, es uno de los principales títulos, y Cristina Maga, con ser candidata a la legislatura bonaerense, la titular del PJ, se reunió con intendentes en Ezeiza. Estos son algunos de los temas principales de esta jornada. Luego vamos a sumar otros temas.
Muy bien, y vos sabés, felicitas, que llueve o truene, tengamos o no tengamos plata, nosotros avanzamos con nuestra encuesta matinal.
Decididamente.
Absolutamente. De Data Napalm, hoy le preguntamos a los argentinos lo siguiente: de recibir el nuevo préstamo del fondo hoy, el ministro Luis Caputo, el timbero con la tuya, se lo fumaría, 3 opciones. Mañana se lo fumaría, hoy ya se lo fumó. Bueno, 91% de los argentinos votó que ya se lo fumó, preventivamente, para ir ganando
claro,
tiempo.
Sí, él hace todo preventivamente.
Todo preventivamente, exactamente. Recordemos que en 2018 era un préstamo preventivo que no se iba a usar, era solamente para mandar buenas señales al mercado. Bueno, después pasaron cosas, la libra turca, en invierno hizo frío, en verano calor, y tuvo que fumarse toda esa guita. Ahora también dijo que es preventivo, que no lo necesitamos. Me gustó mucho, ayer escuché a Ricardo López Murphy, el breve, diciendo que ir al fondo es como cuando nadás y nadás demasiado lejos de la costa y ya no podés volver por tus propios medios, entonces le pedís al guardavidas que te venga a sacar. Bueno, el gobierno dice, che, nosotros somos los mejores nadadores del mundo, vamos a nadar hasta donde queramos. Y ahora se van a gloria de que el guardavida lo viene a rescatar. Es una cosa medio rara, pero es así. Los mejores nadadores del mundo dicen, mirá, yo estoy llamando al guardavida, pero lo hago preventivamente. La verdad, perfectamente podría volver nadando, pero por primera vez en la historia llamamos a un guardavida sin necesitarlo. Bien. 91% de los argentinos considera que el timbero con la tuya ya se fumó la guita. Es un dato relevante. Ya mismo Lucha de la Calle está mandando un telex a la jefatura de gabinete, al Ministerio de Economía y también al Fondo Monetario para que Georgieva sepa en qué
se va. Al menos que esté al tanto.
Al menos que esté al tanto. En un rato vamos a pasar un audio maravilloso de una entrevista que le hizo Rosendo Grobo a un ex directivo del Fondo Monetario, hablando de este préstamo para despejar cualquier duda sobre la condición de organismo técnico del fondo. Es maravilloso. Che, por supuesto, nosotros no tenemos ninguna duda de que no se trata de un organismo técnico, pero muchos consideran que lo es, que es, mirá, no hace política, el fondo no hace política. Bueno, es hora de aclarar los tantos. Bien, pueden dejarnos los mensajes a nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, y también a dejarnos mensajes de WhatsApp al 221-614-4932. Y 10 grados en La Plata, 11 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires. Y tercera información exclusiva acá en Napalm, hay bocha de hectopascales.
Muchísimas.
En ambas ciudades. 1000 hectopascales, más o menos 10.000, es una cantidad impresionante de hectopascales, pero a nadie le importa y nadie hace nada. Nadie, salvo Napalm, a nadie le importan los hectopascales.
Napalm, la realidad abrazadora.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más.
Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a casa, sí.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur. Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
7:30 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. ¿Y quién dice 7:30 de la mañana? ¿Qué es lo que está diciendo?
Vamos a las noticias.
Por favor.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:30 minutos. Cielo despejado en La Plata, 7 grados la temperatura, 99 el porcentaje de humedad. Organizaciones sociales rechazaron los números de la pobreza. En diálogo con Informa Provincia, Laura Cibeli, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, dijo que los datos son falsos.
La situación social y de todos los barrios populares sigue siendo muy grave. Hay trabajadores que no llegan a pagarse su comida diariamente. Entonces sabemos que la situación no es real, que estos números son números falsos porque no tienen que ver lo que viven miles y millones de trabajadores en la Argentina, donde incluso con convenio formal también siguen sin poder pagar el alquiler, los servicios y apenas se llega para comer.
Aumentaron las naftas. La petrolera YPF aplicó hoy un alza en los precios de los combustibles que ronda casi 2% después de otra suba similar que hubo el mes pasado. También desde hoy, 1 de abril, aumentan el boleto de colectivos, la luz, los alquileres, la medicina prepaga, los colegios privados, el agua y los servicios de internet, cable y telefonía. El Banco Provincia continúa en abril con los beneficios de cuenta de DNI. En cuentas y mercados bonaerenses a reintegros de 40% diariamente con tope de 5.000 pesos, mientras que en comercios de cercanía es de 20% los jueves y viernes con tope de 6.000 pesos. El dato que sobresale con relación a otros meses es la reducción del beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías, que solo tendrá descuentos un día al mes, siendo el 12 de abril con 35% de descuento y tope de 6.000 pesos.
Deportes.
Anoche por la Liga Nacional de Básquet, la victoria como visitante de Atenas sobre Obras, 83-76. En otro de los partidos, Unión como local terminó ganando a Regatas Corrientes, 84-76. En otro de los partidos de cierre, la victoria de San Martín como local sobre Ferro, 81-71. Hoy la continuidad de la Liga, a partir de las 20:30, Platense estará enfrentando a Riachuelo. A las 21, Zárate será rival de Boca. Y 21:30, Gimnasia de Comodoro Rivadavia están enfrentando a Peñarol de Mar del Plata. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado con niebla en Tapaiqué, 4 grados 4 décimas. La temperatura, 99 el porcentaje de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval.
Digamos, digo.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos.
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Y yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen.
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio por los. Estás en el taller con el padre trabajando.
Naval.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
...7:34 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. Bueno, lo decía, felicitas ayer ex vicepresidenta, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema. Carlos Veraldi, uno de sus abogados, dio una conferencia de prensa y explicó un poco el panorama.
Sobreviene otro problema
de envergadura política institucional todavía, digamos, más seria, y es que en un debate que el presidente Milei establece con la doctora Fernández de Kirchner, el presidente directamente, más allá de las cuestiones que se puedan discutir sobre si el precio del dólar es de una manera o si el Fondo Monetario Internacional debe o no comportarse de tal otra, introduce en la discusión la existencia de esta causalidad y reclama o dice o manifiesta, como ustedes quieran interpretarlo, que Cristina va presa. Bueno, esta es una manifestación extraordinariamente grave y desde nuestra perspectiva por lo menos significa una intromisión o puede significar una intromisión dentro de lo que es el manejo de causas judiciales que el presidente tiene expresamente prohibido por disposiciones que están en la Constitución.
Es cierto que no, el gobierno de la motosierra nos habitúa a esto, a un presidente que amenaza, que denuncia, que critica, que insulta. Van a correr en culo, ratas inmundas, vengo a ponerle la tapa al ataúd del kirchnerismo. Todos mis amigos radicales, la Carlos Nino, que solían temblar como hojas en otoño cada vez que Cristina decía algo, como aquella famosa frase referida a sus funcionarios, que es que solo le tienen que tener miedo a Dios y un poquito a ella, eso corrieron ríos de tinta, como dicen los grasas, y al respecto diciendo que estábamos a una declaración de Cristina de que se transformara en Idi Amin, en Bokassa, en Pol Pot, en lo que vos quieras. Bueno, todos esos hace un año y 3-4 meses que están afónicos y no ven ningún problema en las amenazas y los insultos del presidente. Bueno, cuando el presidente dice que Cristina va a ir en cana, es más que una intromisión, le está dando una hoja de ruta a la caterva de operadores aterciopelados que persistimos en llamar Corte Suprema o incluso jueces.
En el juicio se demostró, sin duda, que ella, en primer lugar, no había asignado fondos de manera discrecional a ninguna provincia, básicamente porque esa es una decisión que surge de las leyes de presupuesto que vota el Congreso de la Nación. Y en lo que se refiere específicamente a si se adjudicaban obras en condiciones irregulares, está no probado, sino más que definido que la presidenta de la Nación jamás había tomado ningún tipo de atribuciones. No solamente por cuestiones fácticas, todos los testigos que vinieron al juicio dijeron que ella no había tomado ninguna intervención, sino porque no podía tomar esa intervención. Porque se trata de fondos que se manejan desde un órgano que es autárquico, como la Dirección Nacional de Vialidad, y además que se ejecutan en un órgano que es provincial, respecto de la cual la presidenta de la Nación no tiene ningún tipo de incidencia, ni puede tenerla.
Con Cristina pasa algo peculiar, que es culpable, es una chorra, es una criminal, es horrendo, pero todas las causas armadas contra ella son imaginarias. Dólar futuro, el memorándum con Irán que fue votado por el Congreso de la Nación, y la causa de vialidad, como bien dice Beraldi, es algo que no compete al presidente de la Nación. El presupuesto lo administra el jefe de gabinete, se vota el presupuesto y se debate en el Congreso de la Nación, y esto además depende de Vialidad, que es un organismo autárquico, y de la provincia. Es decir, hay una cantidad de estratos que nada tienen que ver con el presidente de la Nación. Pero lo que está claro es que, che, es ella que tiene que ir en cana. Es más, los fiscales sacaron a toda la línea de la jefatura de gabinete, todos los jefes de gabinete de Cristina fueron apartados, diciendo, che, nada tienen que ver. Es decir, Cristina tenía una creó una asociación ilícita de la que no formaban partes el jefe de gabinete, que es el personaje esencial en lo que respecta al presupuesto de la Nación. Como la curación por las gemas es solo cuestión de fe. Bien, habló el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sobre el debate sobre las PASO.
La semana pasada se presentó en el Senado un proyecto de ley firmado por 16 senadores de nuestra fuerza política, 16 senadores de Unión por la Patria, que solicita la suspensión de las PASO, como sí estaba consensuado, pero que establece, que solicita, o establece directamente, no es que solicita, intenta establecer, digamos, una fecha para las elecciones de manera concurrente, avanzando sobre las atribuciones del gobernador. Avanzando sobre las atribuciones del gobernador. Está muy bien pedirle al presidente Milei, como hemos hecho, que respete la Constitución, pero también está muy bien respetarla en la provincia de Buenos Aires. Esta es la que vale en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, Carlos Bianco también denunció los dichos del presidente, los pies de ninfa sobre Cristina.
Todos ustedes saben, la semana pasada el presidente Milei cometió un exabrupto diciendo que iba a meter presa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros repudiamos totalmente esas declaraciones. Creo que ya no hay que ni explicarlo, lo hemos hecho muchísimas veces. Esa causa, esa condena en doble instancia, es un manual de persecución política y de lofer, es una doble condena en donde no existe ni una sola prueba, absolutamente ni una sola prueba respecto de la culpabilidad de la expresidenta. Así que repudiamos, obviamente, las palabras del presidente, que, bueno, en los últimos tiempos quizás está un poco nervioso porque las cosas, los asuntos económicos, los aspectos económicos no le están saliendo demasiado bien y viene cometiendo más exabruptos de los que nos tenía acostumbrados. Lo único que nosotros hacemos desde la provincia de Buenos Aires es pedirle al presidente Milei que respete la institucionalidad de la República y de la división de poderes y que, por favor, deje de lado ese sueño húmedo de convertirse en emperador de la Argentina. Le aclaramos que es presidente constitucional y los bonaerenses le exigimos que se comporte como tal.
Queremos hacer una aclaración, no estamos de acuerdo en lo que dice Carlos Bianco, no es emperador de la Argentina, es emperador de la galaxia.
No hay que bajarle el rango.
Claro, no hay que bajarle el rango, es mucho, mucho más. Bueno, Carlos Bianco también habló de otro tema que a nosotros nos importa mucho, el de la obra pública, porque sucede algo peculiar en la provincia de Buenos Aires. Algunos intendentes alineados con el presidente de los pies de ninfa, a la vez que aplauden al gobierno nacional y aplauden, entre otras cosas, el freno total de la obra pública en todo el país. Por otro lado, exigen al gobernador Axel Kicillof obra pública. ¿Por qué? Y porque la boludez supina de frenamos la obra pública porque la obra pública es corrupción y que la gente se junte, como decía Diana Mondino, se junte para construir un puente o hacer cloacas, es algo difícilmente practicable en la realidad. La realidad, el intendente no puede ir a decirle a los vecinos, bueno, muchachos, si quieren cloacas, construyanlas. Entonces, está ese doble discurso. Por arriba, felicito al presidente, al emperador intergaláctico, pero para abajo pido obra pública. Bueno, justamente el gobernador Axel Kicillof sí cree en la obra pública. Escuchamos a Carlos Bianco.
En materia de obra pública, que es realmente muy importante, tomando siempre como contexto lo que viene haciendo, o mejor dicho, lo que no viene haciendo el gobierno nacional. Desde el primer día lo dijimos, en la provincia de Buenos Aires se estaban ejecutando aproximadamente unas 1000 obras de infraestructura de distinto tipo, agua, cloacas, edificios escolares, puentes, repavimentaciones de rutas, etcétera. Todas fueron abandonadas por parte del gobierno nacional. El gobernador ha tomado otra decisión, que es la misma que veníamos llevando adelante durante el primer mandato, que es obviamente continuar con la obra pública. Nosotros creemos que el gobierno provincial y los bonaerenses se merecen una política de obra pública porque existen muchísimas necesidades.
Bien, Carlos Berardi habló del juez que el presidente metió por la ventana en la Corte Suprema, García Mancilla. Ustedes recordarán, hace muchísimo, hace un montón, como 6 meses, García Mancilla había dicho que no aceptaría ser nombrado por decreto. Después pasaron cosas, la lira turca, hubo calor en verano, frío en invierno, y terminó aceptando. Bueno, Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, opinó justamente sobre García Mancilla.
es empleado del Poder Ejecutivo. Desde el momento en que se firmó ese decreto, el artículo 99 de la Constitución, que habilita ese inciso, si no me equivoco es el 13 o el 14, dice que cuando el Congreso está cerrado, los empleados del Poder Ejecutivo podrán ser, que merecen acuerdo del Senado, podrán ser designados por decreto en comisión. Claro, eso está preso para los empleados del Poder Ejecutivo.
Es interesante eso, lo que dice que es... está pensado para los empleados del Poder Ejecutivo, está pensado también para los embajadores, por ejemplo, que son nombrados por el Senado, pero cuando el Senado no está funcionando, el presidente podría nombrar en comisión a un embajador. Pero algo es un embajador y otra cosa es el ministro de la Corte. Por eso Mena habla de empleados. Mena también habló de Iguacel, ministro de
Hablando Mauricio de Macri, buenos empleados.
Hablando de buenos empleados, que fue el quien lanzó la denuncia por vialidad o relanzó la denuncia por vialidad. Recordemos que Cristina, desde el primer momento, pidió que se audite toda la obra pública, cosa que no se aceptó. Era como una especie de auditoría láser, ítem por ítem, etcétera, etcétera. Bueno, Mena habló también sobre Iguacel.
Esta causa se inicia, mirá, en febrero del 2016.
Claro.
La inicia Javier Iguacel. Uh-huh. El tipo no sabía ni dónde mirar el baño en su despacho, uh-huh, pero en 30 días hizo un análisis de 12 años de ejecución de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. Un disparate absoluto. Tan disparate que presentó una denuncia con un informe de auditoría que decía no se observan irregularidades de trascendencia.
Y adelantó qué pasaría si el Senado, que lo va a tratar los pliegos esta semana, perdón, el Senado va a tratar los casos de García Mancilla y el otro candidato.
Y García Mancilla, el hijo,
exactamente. Entonces, ¿qué pasa si el Senado rechaza esas candidaturas? Bueno, Mena opina lo siguiente.
Si el Senado rechaza el pliego de García Mancilla, 15 minutos después García tiene que estar haciendo la mudanza. García Mancilla, no sé cuánto habrá llevado en esto de la Corte, pero no puede seguir siendo un minuto más de la Corte. Mm. Yo escucho mucha gente que dice, no, pero dicen que el gobierno lo va a sostener. Bueno, yo qué sé, son escenarios hipotéticos a los que yo no debería opinar.
Claro, porque el oficialismo viene preparando el terreno y diciendo que si hay rechazo del pliego de García Mancilla, de todas maneras él puede, durante este año, permanecer en la Corte.
Y García Mancilla dijo que la única manera de removerlo es por juicio político, ¿no? Por juicio político se remueve a un juez legítimamente nombrado. No es el caso. Pero bueno, de nuevo, recuerdo a mis amigos radicales de la Carlos Nino, y espero que terminen en algún momento de ordenar el cajón de las medias y opinen sobre este tema. Bien, el que volvió es Mauricio Macri. Nunca se fue. En rigor de verdad, pero empieza una cierta tensión entre la Libertad Avanza y el PRO. Y en algún momento el sueño húmedo era ir juntos, bueno, en la ciudad.
Hay una tercera en disputa, podríamos decir, ¿no? Porque el problema parece ser Karina.
Así lo repite Mauricio Macri. Que yo creo que es una manera de protegerlo, de no cortar puentes con Milei.
Él en un comienzo hablaba del entorno del presidente. ¿Te acordás que cuando él nota que le empiezan a poner límites, que no le es tan sencillo introducir funcionarios, que se había quedado con una listita pendiente y demás, empieza a hablar del entorno, especialmente después de Santiago Caputo, porque claro, no se animaba a mencionarla a Karina, aunque muchos leían que era Karina el problema. Ahora ya la guerra está declarada.
Bien, habló de la falta de superávit.
El presidente y el ministro de Economía saben bien que hay que apoyar fuerte para que la Argentina crezca sus exportaciones. Y las exportaciones están sufriendo, con lo cual esto se arregla pagando impuestos o teniendo otro tipo de cambio. Yo creo cuando él dice, no, vamos a bajar impuestos. Sí, el tema es que hoy la falta de superávit fiscal más cómodo hace que todavía no puedan bajar los impuestos. Con lo cual estamos trabados, porque con estos impuestos es muy difícil producir, crecer en la Argentina, ¿no? Pero de vuelta, todas cosas que el presidente dice, el ministro de Economía dicen, habrá que llevarlo a los hechos, que por supuesto, bueno, requiere de mucho trabajo, de mucha colaboración.
A mí me encanta esta idea de que las exportaciones y las inversiones dependen de la presión fiscal. No, si las exportaciones y las las inversiones dependieran de la presión fiscal, Haití debería tener más exportaciones y más inversiones que Alemania o Noruega. No parece ser el caso.
Por lo pronto es osado, porque Mauricio Macri sabe que pueden responderle. ¿Y vos cuántos impuestos bajaste? ¿Cómo te fue con la mejora de las exportaciones, las importaciones, etcétera, no? Pueden responderle.
Bien, y ahí sí habló de el tercero en discordia, a la que te hacías referencia, es decir, a Karina Milei.
Su círculo, su triángulo de hierro, es el que ha dicho que no, porque yo no creo que el presidente sea un mentiroso. Él me decía sí, me parece fantástico, lo anotaba, y nada de eso sucedió. Y de un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder que lamentablemente atenta contra un proyecto de país, porque es para nadie es entendible que en el diario todo el día se lea, en Radio Mitre todo el día se comente, que Karina Milei, su obsesión es... No la conozco porque no he tenido la oportunidad, ella no ha querido hablar mano a mano conmigo, la he visto dos o tres veces, pero eso no es conocer una persona. Y no puedo entender que aquel partido, aquel conjunto de dirigentes capacitados, inteligentes, preparados, le sacó la ley base, que le evitó que le volteen el DNU, que evitó que se caiga el veto 1, el veto 2, y que hace pocas horas, frente a ese espectáculo bochornoso que daban sus diputados tirándose agua, insultándose, pegándose con megáfonos, sacó el DNU para que puedan negociar con tranquilidad el acuerdo del fondo. La respuesta es una lista de Karina Milei, que su obsesión es criticar al PRO.
Aparte, qué despecho. No lo quiso conocer, Karina.
¿No?
Lo está diciendo, no se sumó a las milanesas.
Ah, no se sumó a las milanesas, claro, no le...
¿Alguien está comiendo las milanesas de Mauricio Macri en este momento?
¿Dónde están las milanesas de Mauricio Macri? Pero además, yo lo escucho y es el karma, porque es exactamente lo que él hizo con los radicales. Y con los radicales, le dieron gobernabilidad, le dieron territorio, le dieron votos, lo apoyaron en todo.
Y lo dejó pintado.
Y él lo dejó pintado. Sí. Y fue en una... el ticket del 2015 eran dos pro, era él y Gabriela, como se dice, Michetti, mientras que Ernesto Sanz quería ser el vice, quería... Y el tipo dijo que no. Karina o quien sea, digamos, La Libertad Avanza, está haciendo exactamente lo mismo que hizo el PRO con sus aliados. Es decir, che, me quedo con tus votos, pero no con tus candidatos. Bueno, ustedes recordarán, ustedes son muy jóvenes, pero tal vez no habían nacido, pero en 2019 todo era posible todavía. Mis amigos gorilas ya desconfiaban de la posibilidad de que gane su reelección Mauricio Macri, pero tenía la carta Vidal. Recordemos ese gran momento de periodismo vernáculo, el editorial de Alfredo Leuco, búsquenlo, están en YouTube, Nace una estrella se llama, y era Cuídate Changuita, Vidal, claro, que la gente le daba crucifijos y estampitas, Vidal no sé qué. Bueno, era la época en que Vidal decía que ella era orgullosamente bonaerense y que ella nunca se iba a ir de la provincia, porque la provincia. Bueno, después pasaron cosas, con media casa en Castelar y medio auto pudo comprarse un piso en Recoleta. Bueno, y ahora ya orgullosamente bonaerense devino velozmente porteña y nos explica quiénes revuelven la basura en la cava.
Personas que sufren y que van a revolver la basura para llegar a fin de mes. Y eso es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Y todos vienen del conurbano.
Todos, es genial. Hizo un conteo, analiza. Además, es genial esta idea de ciudadela. Es como, che, en la ciudad de Buenos Aires, lo hablábamos ayer, hay más o menos 3 millones de habitantes. Desde hace 70 años. Y claro, hay otro tanto de millones de habitantes que entra cada día para laburar en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, che, hay un montón de gente del conurbano que viene a la ciudad, pero la ciudad además fue construida gracias al esfuerzo del país. Entonces, esta cosa de ciudad autónoma cree realmente, hay porteños que piensan que este fue nuestro trabajo de porteños, que no son el esfuerzo.
Pero también sucede de que hay muchos porteños nacidos en Buenos Aires que salen a trabajar a diario y otros que se van definitivamente porque quieren cambiar su forma de vida, ¿no?
No, y además, ¿qué es lo que hace la ciudad? La ciudad expulsa. Con lo cual, gran parte de los trabajadores, quienes vienen a trabajar, a producir en la ciudad, no les alcanza la plata para vivir en la ciudad. Entonces, pero ahí tenés un problema estructural. Pero me encanta esto de que el problema son es como decía creo que era Guinness, que decía que Buenos Aires es París rodeado de África. No, claro, es una cosa completamente desquiciada, pensar que Buenos Aires vive gracias ¿a qué? ¿No? ¿Qué es lo que tiene Buenos Aires? Sí. ¿Tendrá grandes extensiones de tierra? ¿Tendrá silos? ¿Tendrá laboratorios? Nada de eso.
Fíjate que es interesante cómo, en general, la derecha está buscando un enemigo en las personas en situación de calle. Es decir, promueven un sistema político o económico que expulsa a la gente del mercado laboral, de sus viviendas que no pueden pagar más los alquileres, para después criminalizarlas. Claro. Porque o vienen de Buenos Aires o son malvivientes, depende de quién escuches.
Sí,
pero hay un discurso muy estigmatizante.
Y también hay una cosa asombrosa, que es el programa de la derecha o extrema derecha es sacar al kirchnerismo de la ciudad de Buenos Aires, ciudad que el kirchnerismo nunca gobernó. Eso nos dice Vidal.
Lo que nos preocupa es que no hay un apoyo a lo mejor para los porteños. Eso es lo que nos preocupa, no que no haya un apoyo mejor al PRO. Y que esos porteños hoy no quieren volver al pasado, no quieren volver al kirchnerismo. La ciudad siempre fue un lugar protegido del autoritarismo, del kirchnerismo, de las promesas y discursos vacíos del kirchnerismo. El porteño fue muy consciente siempre que cuando gobierna el kirchnerismo pasa lo que pasa del otro lado de la General.
Es genial eso. La socia de un gobierno como el del gobierno de la motosierra, de un esperpento que se pasea con una motosierra, que promete destruir el Estado, que amenaza, eso no es autoritarismo. Pero bueno, el anti-kirchnerismo también está en un candidato de extrema derecha como Ramiro Marra.
Que no me preocupa que voten a Leandro Santoro o a un espacio de izquierda, esa es mi mayor preocupación.
Sí.
O sea, la verdad que si vos me decís, uno de los motivos por el cual me metí en política y dejé de salir en patineta a la programa de televisión y hablar de finanzas, es porque estaba harto del kirchnerismo. O sea, eso no lo perdí, no me olvidé de lo que es el kirchnerismo. O sea, creo que soy el candidato más antikirchnerista de todos, porque lo sufrí en carne.
Es lo único que tiene para ofrecer es ser candidato antikirchnerista. Es genial, porque además se pelean entre sí, es como el gran dictador Benito Napoleoni y Kinkel, Hitler y Mussolini, se pelean a ver quién es el más, ya no anticomunista, sino el más antikirchnerista. Bien, y terminamos con Ale Berco, entrevistó al economista Claudio Katz, y me pareció de lo más interesante.
Esta crisis de ahora está conectada, como siempre, con problemas mundiales, pero es un daño autoinfligido, ¿no? Está hecho por ellos. Está hecho por ellos porque estamos, como se ha señalado hasta el cansancio, estamos repitiendo lo del 2018 con Macri. El diagnóstico inmediato es súper conocido. Capitales golondrinas, que se le acabó la bicicleta financiera en moros en pesos, ahora tienen que escaparse al dólar, el gobierno que los está rescatando ya no tiene con qué, porque se le acabó el superávit comercial, se le acabó el blanqueo, y entonces se le acabaron los 22.000 millones de dólares que dilapidó para sostener el dólar, y como el 2018 va al Fondo Monetario, plegaria al Congreso, y los mismos personajes de siempre, Caputo y Schusenegger, diciendo que esta vez es diferente. Claro que en el 2018 también dijeron que era diferente. También decían que era singular. Bueno, ¿ahora por qué sería diferente?
Eso es genial, porque efectivamente hemos pasado los audios acá. En 2018, la misma persona, no es que otro, el timbero con la tuya, en 2018 decía lo mismo. Decía, esta es la primera vez que se va al fondo sin necesitarlo, se va al fondo preventivamente. Che, como decíamos con la imagen del guardavidas, no llamás al guardavidas preventivamente. No es que le decís, Niato, yo estoy bárbaro, puedo volver tranquilamente a la orilla, pero te llamo preventivamente. Pues exactamente el mismo discurso para decir exactamente lo mismo y para anunciar lo que va a ocurrir. Se la van a fumar. 8 de la mañana en Napa.